Un viaje al interior de una montaña que antes era fuego. Una travesía en busca de vida por las tuberías que conectan con el inframundo. Una experiencia científica y casi mística de alta temperatura. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Viaje al interior del volcán de La Palma.
Una cosa antes de empezar.
¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Un Tema al Día, este podcast, nació el 21 de septiembre de 2021. Nuestro primer capítulo se titulaba «Ha nacido un volcán». No nos referíamos a nosotros mismos, aunque un poco sí, sino al volcán de La Palma, que había hecho erupción dos días antes y que había acaparado por completo el interés ciudadano y la atención mediática. De aquello han pasado 3 años y medio, y teníamos pendiente conocer, de más de cerca, aquel volcán que surgió con nosotros. Mi compañero Antonio Martínez Ron no solo ha estado cerca del volcán, ha estado dentro del volcán de La Palma. Ha conseguido acceder con un grupo de científicos al sistema de cuevas, al sistema de tuberías, ahora vacías, por las que la lava salía a borbotones. En este capítulo, Antonio nos lleva hasta la ladera del volcán en busca del tubo rojo. Te dejo con él.
Hola, soy Antonio Martínez Ron y hemos estado en el volcán de La Palma 3 años y medio después en busca de vida.
Ahí está el tubo rojo.
Esas son una de las entradas al tubo rojo, sí.
Aquí estoy charlando con Octavio Fernández, que es el jefe de espeleología del volcán Tajogaite, el responsable de escanear los sistemas de galerías de lava que dejó la última erupción, y estamos a punto de entrar en un lugar muy especial, que es el tubo rojo.
Es el único de los tubos pertenecientes a los grandes sistemas que tiene un cierto recorrido y en el que ya podemos entrar. Los demás están a más de 200 grados.
Claro, es como la primera puerta al inframundo que hemos podido acceder.
Sí, es el primero que nos ha dejado entrar a mirar lo que hay de verdad.
Entramos en los primeros 30 metros del tubo hasta un lugar donde todavía llega el aire fresco y podemos estar allí tranquilamente viendo las formaciones que parecen chocolate derretido dentro de la cueva de lava. Y el plan es avanzar otros 50 metros por una zona difícil, que va a estar a más de 50 grados, hasta alcanzar una especie de apertura que tiene un jameo en el techo por el que entra el aire, donde esperamos recobrar un poco el aliento porque va a bajar la temperatura. Avanzamos por esa galería, vamos conteniendo la respiración, un calor bastante fuerte, hasta que llegamos a la zona del jameo y no ocurre lo que estábamos esperando.
Por aquí no se peguen a la derecha porque hay un punto caliente. No enfría mucho, ¿eh?
La misma temperatura
no enfría mucho, no está... Señores, nos damos la vuelta porque no está para estar aquí. Despacio, no se caigan.
Lo que viene a continuación son los 60 segundos más largos de mi vida, porque corremos hacia abajo, dentro de la galería, caminando sobre la escoria con la cabeza agachada, sin poder respirar porque el aire es tan caliente que nos quema las vías respiratorias.
¡Saúl, sal de ahí!
No se ha grabado, pero yo le iba diciendo a mi compañero, corre Paco, no llegamos Paco, porque el calor era de una intensidad que es muy difícil de describir. Me gusta pensar que es como estar en el interior de un air fryer.
Ya está, relájense que ahí ya está la temperatura más normal. Aflojen el ritmo y relájense que aquí ya está normal. Esto aquí son 30 grados, ¿vale? Cuidado con el techo, vamos a no romper más.
Después de estos segundos de carrera y de tensión, ya te digo un minuto larguísimo, llegamos a la zona de la que habíamos partido, donde todavía entraba el aire del exterior de la cueva y pudimos coger aire.
Para, Antonio, para un momento, tranquilo, no te pegues a la pared, la pared está muy caliente.
La insistencia de Octavio para que nos separemos de la pared es porque las paredes están a más de 100 grados de temperatura dentro del tubo rojo. El aire oscila entre los 50, 60, 70 grados en la parte más extrema. Llevamos guantes porque no podemos tocarlas con las manos descubiertas porque nos quemaríamos. De hecho, pues avanzamos así, intentando no tocar nada porque el entorno está a una temperatura insoportable.
Par de pasos para atrás. No te me agobies, ven aquí.
Ahora sí, déjame dar el aire.
Ven aquí. Quemaba el respirar. Sepárate de la pared. Antonio, ven aquí conmigo, al centro del tubo. Mira para mí. Tranquilo.
Estoy bien.
Tranquilo. En un momento
se te va a pasar el calor.
Vale. En ese momento Octavio nos mira a las caras, ve nuestras caras completamente colorados, él también viene, claro, agitado por el descenso, y él interpreta, claro, cuando me ve con la cara que tengo de susto, que estoy a punto de entrar en pánico, entonces me intenta tranquilizar, pero yo intento comunicarle que no tengo ningún problema, que estoy bien ya, ahora que me da el aire, y hay un malentendido durante unos segundos porque él me intenta tranquilizar mucho y yo intento comunicarle que estoy bien, que no me ha pasado nada, pero desde luego estamos los tres muy tensos y la situación ha sido extrema. Un momento.
Estaba malo. ¿Bien? Estaba de las peores veces que ha estado que yo he estado ahí, de las peores.
Hasta el punto de que a nuestro acompañante, Paco Gobantes, el biólogo, se le ha chamuscado parte de la barba y al fotógrafo, Saúl Santos, se le han derretido los guantes. La gente puede pensar, bueno, ¿por qué se meten ahí? ¿Qué sentido tiene jugarse la vida un poco? Porque tampoco pensábamos que fuera a estar tan caliente. Y el Tubo Rojo es especialmente interesante porque, aparte de ser el primer lugar que permite asomarse a las entrañas del volcán, es el primer lugar donde se han encontrado extremófilos, una serie de bacterias que el equipo de Anna Miller, desde el CSIC, está analizando y que son especies desconocidas para la ciencia. Estos científicos están muy interesados en estos microorganismos porque son muy resistentes y pueden ofrecernos tanto una visión de cómo podría ser la vida extrema en otros planetas, sin ir más lejos Marte, y a la vez nos pueden ofrecer algunas soluciones biotecnológicas, porque puede que contengan algunos metabolitos que sirvan para combatir a las bacterias resistentes y que para la industria farmacéutica el día de mañana tengan un interés de cara a una posible terapia. Lo más parecido a estar en Marte es una frase que dice Anna Miller, porque ella estaba investigando precisamente los tubos lábicos que había producido la erupción del Timan Falla hace muchos cientos de, bueno, varios cientos de años, y en ese momento se produce la erupción del Tajo Gaite, la erupción de La Palma, y cambian directamente de ver algo que estaban viendo en el registro histórico a ver algo que pueden ver desde el principio, la sucesión ecológica, como cuando se queda estéril una zona porque la lava barre con toda forma de vida, vuelve a iniciarse la vida poco a poco ahí. De hecho, una de las cosas importantes de esta mini expedición de dos días que hicimos a lo largo del volcán, fue el ir encontrando cómo la vida se está abriendo paso poco a poco en diferentes lugares. Caminamos con Octavio por el cráter del volcán y de repente allí en una zona donde solo hay cenizas y donde solamente hay azufre, vimos un grillo.
Míralo, un grillo. En mitad de la nada.
Ya lo perdí, ¿dónde está?
Ahí. Ahí, es como dorado.
Primero un grillo, pero luego otro grillo. Yo no me he puesto más contento en mi vida por ver un grillo.
¡Mira, otro grillo! ¿Otro?
Otro grillo.
Hostia, ¿pero cómo es? Mira. ¿Sí? El grillo de la lava, macho.
Vimos también alguna mariquita que venía volando y se posaba en los equipos cuando estábamos en la zona más alta, donde íbamos con mascarilla, porque hay emisiones muy altas de dióxido de azufre, de ácido clorhídrico, y allí había una mariquita. Probablemente esa mariquita se fuera luego volando a otro sitio, quizá muriera, pero hay exploradores que están llegando hasta las zonas que están totalmente arrasadas por la lava y están reseteando la vida en el interior del volcán, ¿no? Y eso es lo interesante, porque en el Tubo Rojo están los microbios, pero alrededor hay otros muchísimos signos de que la vida es muy resistente. En uno de estos sitios hubo un momento muy especial, es que íbamos caminando por una zona absolutamente desolada, donde solo hay coladas de lava solidificadas como si hubiera parado el tiempo, y de repente, ¡boom!, salen de una cueva dos palomas volando.
¡Hostia, la paloma! ¡Mira!
Y esas palomas tienen un nido en su interior que luego vimos. Estas palomas viven ya dentro de una de esas bocas por las que salían millones de metros cúbicos de lava, en las imágenes que todos vimos en televisión. Bueno, pues ahí ya hay un par de palomas viviendo.
Aquí en este islote de vida, ahora mismo, si nos asomamos, ¿qué es lo que ha quedado resistiendo al empuje de la destrucción que hizo el volcán?
El pino canario no solamente es el vegetal en sí, sino toda la cohorte de organismos que viven con él, ¿no? Los pequeños insectos que viven en la corteza, los hongos, los líquenes que crecen sobre él.
Aquí estoy con Paco Gobantes, que es biólogo y espeleólogo, en lo más alto de una montaña rajada, que se puede considerar el último quipuca de la erupción de La Palma. ¿Y qué es un quipuca? Es un concepto, es un nombre hawaiano, con el que se designa a los islotes de vegetación que se quedan aislados por una erupción, que se quedan rodeados de lava, de tal manera que se convierten en pequeñas islas de vida desde las cuales se empieza a propagar la vida hacia otras zonas y en las cuales la vida se tiene que adaptar a un nuevo entorno en el que ya no están las mismas condiciones de antes. En las cuevas vimos cómo la vida se estaba abriendo paso, pero en los quipucas lo que vemos es cómo la vida resistió. Y esto es muy interesante para la biología.
Tenemos justo detrás de nosotros la pedazo de caldera que se genera, que es la que más se ve, ¿no?, desde el volcán nuevo. ¿Y cómo lo describirías? Porque eso es como la luna, o sea, no hay nada. Es un montón de ceniza lisa y sin tocar.
Eso no hay nada.
Lunas casi como en el desierto, ¿no?
No hay nada ahora, es decir, de momento. Y ya empieza a haber pequeños procesos de microcolonización. Ya empieza a aparecer, incluso desde los bordes de la colada, empiezan a aparecer ya insectos, tuvimos la oportunidad de verlos, ¿no?, pululando por la lava.
Y también casi es una metáfora de cómo, después de la destrucción, en un lugar como estos, viene la vida. Y cómo, en lugares como las islas volcánicas, las Canarias son un magnífico ejemplo, el paisaje se está creando permanentemente a una velocidad diablada en comparación con cómo se crea el paisaje en el resto de la Tierra, ¿no? Y es una especie de laboratorio en el que podemos ver las condiciones más extremas, las condiciones que se produjeron al principio de la historia de la Tierra, con erupciones volcánicas y condiciones imposibles para la vida, pero al mismo tiempo, cómo la vida en los lugares donde aparentemente es imposible prosperar encuentra una estrategia y sigue avanzando. Esos días nos pasaron muchas cosas muy increíbles, vimos absolutamente de todos. Es un terreno muy difícil para caminar porque el mal país se llama por algo así, es terrible, las piedras se mueven y son sitios donde en algunos lugares hay emisiones de gas que son peligrosas, ¿no? Y en un momento determinado, para nuestra sorpresa, cuando estábamos en el cráter, divisamos una figura en la lejanía, en lo alto del cráter, en una zona muy, muy peligrosa, y era un turista que iba en pantalón corto, al que Octavio le gritó:
"No, no, ese es un turista.
¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! You cannot be there. You must leave."
Pero la gente está loca, ¿no?
Muy loca. Pero es que aquí ya no hay ningún tipo de control.
Y al que luego estuvo buscando la Guardia Civil durante mucho tiempo. De hecho, 4 horas después apareció un guardia civil en la zona preguntándonos a nosotros si éramos el turista, porque nunca hay nadie por allí. De repente veía a unos tipos subidos en lo alto de una loma haciendo una cosa loquísima. Y, digamos, paradójicamente, el guardia civil se estaba intentando meter, al venir hacia nosotros, en una zona donde se podía haber asfixiado. No era consciente del peligro, porque nosotros teníamos mascarilla y él no. Y ahí había unas emisiones de azufre tremendas. De hecho, Octavio le empezó a gritar: "¡Alto, no sigas, no sigas!", porque realmente corría mucho peligro, ¿no? Esto nos da una imagen de que la zona de exclusión está poco vigilada, que es lo que se quejan un poco los científicos, porque a pesar de que hay letreros, pues si uno quiere, pues se termina por colar, ¿no? Y esto puede que en algún momento termine causando una desgracia, porque va a haber algún día que uno de estos tipos se va a meter en donde no debe y igual pues termina con problemas, ¿no?
Ya, dándonos la vuelta y mirando la destrucción que causó, y esta sí que afectó a la población, ¿no?, en el caso de toda la parte del pueblo de Todoque que fue sepultado por esta mega erupción.
Por supuesto, aparte de la biología de los animales y todo esto, lo más importante y lo más impactante es ver cómo afectó a la vida humana, lo más impactante es ver las casas que están a medio sepultar. Esas son las que podemos ver, el resto están debajo aplastadas. Y escuchar desde lo alto del Quipuca el sonido de las máquinas, de que la vida vuelve a activarse, que la gente está intentando recuperar pues su normalidad de alguna manera. Y hay un momento aquí, una especie de tensión entre los geólogos y científicos que quieren que se preserve el patrimonio nuevo geológico generado por el volcán, y las autoridades y las personas que viven allí que quieren volver a construir sobre los mismos lugares en los que ellos vivían, ¿no? Hay un peligro de intentar volver a poner casas en zonas que están atravesadas por estos canales de lava, que están huecos y que corren el riesgo de que algún día se derrumben, de tal manera que habría que escuchar muy bien a los expertos y no tener tanta prisa por volver a ponerse en un sitio que realmente entraña muchos riesgos, ¿no? Habría que hacer los estudios preceptivos para hacer todo esto bien y escuchar a los científicos y también a las personas, intentando compensarles a los que han perdido todo. Lo que dicen los geólogos y los científicos es una propuesta, es hagamos de esto un parque natural como el que hay en Lanzarote, en Timanfaya, con estas formaciones increíbles como los hornitos, los canales de lava, construyamos pasarelas, visitas, formas de hacerlo sin agredir a ese entorno y que tengan un retorno económico que pueda servir para compensar a las personas que perdieron todo en esta erupción de La Palma de 2021. Pues nada, eso es todo desde lo alto del Aquipuca o el Quipuca.
De Montaña Rajada.
De Montaña Rajada.
Y antes de marcharnos,
la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.